El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes, por fin viernes 14 de abril del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com/L Herrero, Facebook.com/L Herrero, Instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Siguen saliendo detalles del joven de 21 años que filtró documentos confidenciales en Estados Unidos. Juan Dalmau deja claro que la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana no incluye la carrera por Washington DC ni la mayoría de las alcaldías. Y en el mejor panel con Ileana Báez Prado y Jorge Juan Sanders analizamos las repercusiones del arresto de los primos del gobernador El Fey a Ponce y las movidas electorales en el PPD y en la Alianza Patria. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunas notas de interés. Como si se tratara ya de una tradición navideña, a días del cierre, para que usted cumpla con su responsabilidad contributiva y radique su planilla, tanto la local como la federal. Hay que pagarle también a los federales, no se les olvide. El secretario de Hacienda, Francisco Paré, anunció hoy la erradicación de cargos contra José A. Cartagena Martínez por llegar a informar sobre $290,000 en sus planillas de contribución sobre ingresos. En total, según la acusación, este señor José Cartagena Martínez adeuda $118,000 a la agencia. Cartagena Martínez fue enjuiciado anteriormente por supuestamente ofrecer servicios como veterinario sin contar con los requisitos para ejercer esta profesión. En conferencia de prensa, Paré explicó que Cartagena Martínez se hacía pasar por veterinario y facturaba algunas de sus cuentas a través del servicio de ATH Móvil. Luego, no reportaba estos pagos como parte de su responsabilidad contributiva. En total, hay unas 2,000 transacciones que no fueron reportadas. Del análisis de la información recopilada, surgió que Cartagena Martínez dejó de informar la cantidad de $291,249 durante los años contributivos 2018 a 2019. Qué bueno que Hacienda está tomando este tipo de acciones y qué bueno que este tipo de acciones son públicas. Y yo exhorto al secretario y al departamento a que continúe haciéndolo. Y realmente, si usted va a evadir impuestos, ¿va a cobrar por ATH Móvil? ¡Cuán obtuso! Están como los políticos que le cobran a su empleado fantasma para ATH Móvil y después no se quieren declarar culpables. Mire, si usted está haciendo el trámite por ATH Móvil, eso queda registrado para siempre. Y para una agencia es bien fácil. Una agencia de gobierno manda un supina ahí a los servidores de Vertec. Y los servidores de Vertec le van a proveer todas las transacciones que usted hace. Es más, le va a proveer. Y recuerden, la transacción de ATH Móvil tiene su teléfono. Tiene la fecha, la hora, la cantidad y el memo, la linecita que usted le pone, lo que la gente te envía. Así que, bendito sea Dios. No se le haga tan fácil al gobierno tampoco. En otros temas, el Senado se encamina a colgar al licenciado Irán Torres Montalvo, designado secretario de DACO por el gobernador Pedro Pierluisi. Yo tengo que decirle que yo al licenciado Torres Montalvo lo conozco realmente de los medios. Yo creo que nunca he interactuado con él. Tenía una opinión bastante negativa de él porque me parecía que era un politiquero, era un muchacho que se prestaba para lanzar ataques de dudosa reputación o seriedad, que básicamente cuando el PNP no encontraba a alguien para enviar un comunicado de prensa contra X o Y persona, pues ahí estaba el licenciado Torres Montalvo para enviarlo. Y no me sorprende para nada que, obviamente, en una legislatura que no está dominada por el PNP, pues le cuelguen a este secretario tan PNP al gobernador Pierluisi. Pero tengo que decir que en estos meses de su desempeño como DACO no me ha molestado su desempeño. Siento que se convirtió en un secretario bastante activo, bastante presente en los medios. No sé si han escuchado en la colega estación de Lukaku que Rubén Sánchez le tiene una promo porque pues le quedó mal en una entrevista. Bueno, más allá de eso, ¿verdad? Por un lado, lamentable que un joven, yo creo que él es más o menos de mi edad, quizá un poco más joven, así que un muchacho, un nene, que dice que vino a servir al público, bueno, pues que se ha colgado. Pero por otro lado, gobernador Pierluisi, usted sabía cuando lo nombró que no iba a tener los votos, así que no debe ser sorpresa para nadie. Y tampoco debe ser sorpresa para nadie que me esté escuchando la magnitud de los detalles que se están conociendo del hackeo a la autoridad de acueductos y alcantarillados. Hoy el periódico El Nuevo Día tiene un reportaje extenso donde entrevistan a un experto en ciberseguridad y él habla específicamente de la magnitud del hackeo, de la gravedad de la información que está circulando allá afuera y lo que usted puede hacer para protegerse. Una revisión parcial realizada por un experto en ciberseguridad en lo que aparenta ser una parte de los datos robados a la autoridad de acueductos y alcantarillados por la organización de ciberpiratas Vice Society reveló archivos con información sensitiva almacenados sin protecciones como contraseñas o sin ser cifrados, encrypted en inglés, documentos que detallan operaciones internas de la corporación pública y hasta un documento guardado en texto regular que contiene información para realizar transacciones bancarias. Según esta historia, que está escrita por el periodista José Ayala Gordián, que entrevista a José Fernández, fundador y presidente de CompSec Direct, que es una empresa de ciberseguridad, según la información, esencialmente los hackers que entraron a los sistemas de acueducto tuvieron acceso a sobre 13 gigabits de información, que no suena mucho cuando se habla de video, porque 13 gigabits, eso puede ser, qué sé yo, una o dos horas, tres horas de video. Pero cuando hablamos de documentos y hablamos de spreadsheets, de Excel, etcétera, 13 gigas son un montón de documentos. Y esencialmente, bueno, pues en esos documentos aparenta haber un montón de información, según la historia. Acueductos confirma que ciberpiratas tuvieron acceso a datos de clientes y empleados durante el ciberataque. Del mismo modo, el experto también encontró un archivo para acceder a distintos servidores y o servicios de la autoridad de acueductos y alcantarillado en lo que la contraseña era la misma para todos los servidores. ¡Ay, Dios! PDFs de pasaportes y tarjeta de seguro social de lo que aparentan ser clientes y o empleados. Y varios archivos sin protección alguna con listados de clientes y empleados que incluyen sus nombres, direcciones físicas, teléfonos, números de tarjeta electoral y direcciones de correo electrónico. En fin, si usted todavía, hablamos de esto hace como 2 semanas, si usted todavía no ha cambiado su contraseña de su cuenta en acueductospr.com, bendito, le doy permiso a que pare la radio ahora mismo. Que pare lo que está haciendo, me deje de escuchar y vaya a acueductospr.com y cambie su contraseña para empezar. Segundo, si esa contraseña que usted usaba en acueducto la usaba para otras cuentas con el mismo correo electrónico, les tengo para las noticias, cambie también su contraseña en todos los lugares que usted usaba la misma contraseña. Y tercero, presuma que ya su seguro social, su dirección, sus documentos, todo está corriendo el internet y considere congelar su crédito. Usted puede llamar a cualquiera de los buros de crédito y decir que quiere que su crédito se le congele. ¿Qué significa eso? Que nadie puede tomar prestado, abrir una cuenta, sacar nada a nombre suyo con su seguro social, a menos que usted llame y pida que se le descongele el crédito. Congelar el crédito no le afecta a su puntuación crediticia, congelar el crédito no le afecta a sus cuentas actuales, simplemente lo protege de que en el futuro alguien con su información, alguien que la pueda obtener de este hackeo de acueducto, tome o abra cuentas a su nombre. Y lo más importante es que congelar el crédito es completamente gratis. No tiene que pagarle a nadie, no es un servicio que le cobran, es un derecho que usted tiene bajo las leyes federales que protegen a los consumidores. Así que se lo recomiendo, sí, para estar seguro. Cambie su password, no repita su password y considere congelar su crédito. Y bueno, ya que estamos en temas de ciberseguridad, hoy tampoco tengo noticias de Ucrania, pero tengo bastantes noticias del muchacho Mark Teixeira, que fue hoy oficialmente presentado 2 cargos, 2 acusaciones por retener información confidencial y remover información confidencial de una facilidad del gobierno de Estados Unidos. Ayer hablábamos, cuando el muchacho fue arrestado en las afueras de Boston, que a mí me parecía muy extraño que un muchacho de 21 años, que es miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, o sea, ni siquiera estamos hablando de una persona del ejército regular, me parecía muy extraño que un muchacho así, de un rango bajo, tuviera acceso a este tipo de información. Bueno, pues hoy ha salido más detalles que nos explican un poco por qué tenía este acceso este muchacho de 21 años. Y es que él era el especialista de sistemas de información, o como se dice en inglés, IT Services, para la División de Inteligencia de la Guardia Nacional Aérea del Estado de Massachusetts. Y según reportan los medios estadounidenses, es que para la posición que él tiene, que es de almacenar y manejar los sistemas de información de su unidad, a él se le hace el mismo examen para acceder a información secreta que se le hace a cualquier persona con ese nivel de información. Así que técnicamente él podía, él no estaba accediendo a esto ilegalmente, él tenía acceso a esta información, porque como parte de su trabajo, él tenía que bregar con las computadoras de su jefe, de los comandantes, de los directores, de los que mandaban en el área, específicamente la división de inteligencia. Y bueno, pues como parte de su proceso y de su trabajo, él pasó por el sistema de autorización para acceder a información clasificada. Y luego, bueno, pues el muchacho empezó en el verano del 2022, el año pasado, a compartir información. De hecho, el Washington Post ha recreado toda la historia de cómo ocurrió, y voy a ir aquí traduciéndolo poco a poco con ustedes. Pero como para los que no hayan escuchado el programa de la semana, o simplemente refrescarle la memoria, esta información comenzó a darse a conocer, a ser filtrada en un chat de Discord. Discord es una plataforma, un sistema que es muy popular entre las personas que jugamos videojuegos, pero en general se puede usar para cualquier cosa, pero es un sistema de comunicación que usted está jugando un videojuego con su amigo y se hablan a través de Discord, ya sea por voz o por chat. Y también es un chat vivo que uno puede poner información, documentos, crear servidores distintos, etcétera. Y se crea comunidad a través de Discord. Y bueno, según el Washington Post, todo comenzó en el 2020, que alguien creó un chat room en esta plataforma Discord para los fanáticos de un creador de YouTube. Todo esto va a sonar demasiado. Ya esto no es ni millennial, ya esto es generación Z. Todo lo que yo voy a decir ahora, pero obviamente tiene más que lógica que en el 2023 una filtración de seguridad nacional de esta magnitud sea causada gracias a la cultura de los gamers y del tema que la generación Z está consumiendo su tiempo. Bueno, pues se creó un chat para fanáticos de un canal de YouTube que se llama Oxide, que es un canal que se dedica a temas de militares y a temas de armamento, pistolas, etcétera, etcétera. Y unos usuarios que estaban ya en ese grupo grande se hicieron amigos y crearon un grupo aparte donde había más o menos 20, 30 personas que se llamaba Thug Shaker Central. En ese grupo, en ese nuevo chat aparte, había uno de ellos que era un muchacho de 20 años americano que se hacía llamar como OG, y que decía todo el tiempo que él trabajaba en una facilidad segura con acceso a secretos del gobierno. En el verano del 2022, OG, este muchacho Teixeira, empezó a compartir transcripciones de los documentos secretos al que él tenía acceso. No estaba en ese momento compartiendo fotos. Parece que el muchacho pasaba horas transcribiendo los documentos que veía y luego esas transcripciones pues las compartía en este chat. ¿Qué pasa? Según el Washington Post, para finales del 2022, más o menos noviembre del 2022, OG, este muchacho Teixeira, se estaba molestando con sus compañeros del chat porque no le hacían caso a lo que estaba subiendo. Y decía, pero lean las cosas que estoy subiendo, que eran las transcripciones. Y dice, si no me hacen caso, voy a dejarle compartir esta información. Y pues luego de que no le hacían caso a sus suscripciones, el muchacho, para seguir ganando la atención y el prestigio entre su grupo de 20, 30 amigos que jugaban videojuegos, empezó a subir las fotos. Y recordarán que les conté que las fotos se veían, el escritorio, etcétera. Bueno, pues el muchacho empezó a llevarse los documentos de la base a su casa y en la casa le tomaba fotos con su celular y lo subía a este chat desde noviembre hasta febrero. Y por semanas nadie en su chat le importó el asunto. Pero en algún momento, a finales de febrero, un integrante del chat fue a otro chat más grande, también afiliado a otra persona de YouTube, un canal que se llama Wow Mao. Él es un filipino, lo descubrí ahora. Tiene 600,000 suscriptores. Y en ese servidor de Wow Mao, que es mucho más grande, subieron docenas de las fotos, sobre todo lo que tenía que ver con Rusia y Ucrania. Y de ahí empezaron a regarse por otros servidores, se mudaron a un servidor que se del juego Minecraft, que es uno de los juegos principales del internet, que tiene millones de usuarios al día. Y de ahí brincaron a canales de Telegram afiliados a los rusos, y por ahí empezó todo el asunto, hasta que el 5 de abril de este año el ejército se dio cuenta que documentos secretos estaban siendo compartidos y comenzó la investigación de la affidavit de la agente federal que juramentó la acusación del muchacho. Nos damos cuenta que el gobierno sabía de la identidad del muchacho y de su actividad antes de que los medios de comunicación lo publicaran, porque se estaba especulando que había sido gracias al Washington Post y al New York Times que lo habían encontrado. Pero bueno, pues evidentemente este muchacho, por guillarse, por subirse los galones entre su grupo de amistades, la mayoría que ni las conocían porque ni siquiera estaban en Estados Unidos, probablemente va a pasar largos años en la cárcel y quién sabe el daño que ha causado a los intereses de los Estados Unidos y del ejército al cual él juró servir. Tengo que admitir que es un poquito gracioso toda esta historia, pero bueno, ese es el mundo en que vivimos y esa es la realidad del 2023. Y bueno, regresando a temas políticos y de Puerto Rico, hoy, en un reportaje publicado más o menos al mediodía en elnuevodía.com, el corresponsal de ese diario en Washington DC entrevistó a Juan Dalmau, virtual candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño y por la que se presume será la alianza entre Victoria Ciudadana y el PIP. Y esto es un reportaje sobre una entrevista más extensa en el podcast de José Delgado. El podcast se llama Desde Washington, que este episodio, esta edición, es con Juan Dalmau. Pero ellos escribieron una historia solamente del tema de la alianza. Y les leo del NuevoDía.com. De cara a las conversaciones que tienen en marcha el Partido Independentista Puertorriqueño, está más dirigido a explorar un acuerdo con el movimiento Victoria Ciudadana que permita, en términos generales, presentar candidatos de forma conjunta para la gobernación, la alcaldía de San Juan y legisladores por distrito. Pero el secretario general del PIB y potencial candidato a la gobernación, Juan Dalmau, descartó que pueda hacer tándem con una persona aspirante a la comisaría reciente en Washington que no esté alineada con su formación política. El ex senador Dalmau, quien en el 2020 obtuvo 13.56% de los votos como candidato a la gobernación, hizo las expresiones al ser preguntado si pudiera el PIB respaldar a un aspirante a comisionado reciente en Washington del Movimiento Victoria Ciudadana creyente en la estadidad. Se le mencionó como ejemplo al representante José Bernardo Márquez. Esto es una cita directa de Juan Dalmau. Si yo soy el candidato a la gobernación del PIB, debo tener un compañero o compañero de papeleta que responda al proyecto político que yo represento, porque es la manera de tener una dualidad de lo que puede ser un proyecto en común en lo que se haga desde Puerto Rico y lo que se haga desde Washington, indicó Dalmau en entrevista en el podcast Desde Washington del Nuevo Día. Así que para los que estábamos especulando, yo estaba especulando, no tenía ningún tipo de información, que quizás la desafiliación de Carmen Yulín Cruz del Partido Popular Democrático era un primer paso para que ella figurara en una papeleta aspirando a Washington DC bajo la Alianza Patria. Bueno, pues, de parte del PIB y de Juan Dalmau, apunta que eso no está en la mesa de negociación. Eso no implica que Carmen Yulín, si se une a Victoria Ciudadana, sea la candidata a comisionada reciente por Victoria Ciudadana. Pero lo que está bastante claro es que la alianza para la gobernación sí, para la comisaría residente no. Y de hecho añade más Juan Dalmau, y esto sí me sorprendió incluso más que lo de la comisaría residente. Sigo leyendo del artículo de José Delgado. Aunque pueda haber excepciones, un caso evidente en San Juan y el dirigente independiente no excluye ninguna posibilidad. Dalmau hizo claro además de que como regla general el PIB buscará tener sus propios candidatos a la alcaldía, a las alcaldías. En el caso de San Juan sí podría haberlo y es algo que se ha discutido. Manuel Natal no ha anunciado ninguna determinación, pero yo pienso que Manuel Natal logró algo extraordinario en la pasada elección. Gana la elección el día del evento, luego con los votos adelantados y el voto encamado, pues hay un cambio. Creo que él está en una gran posición de poder tener la oportunidad de ser alcalde en la ciudad capital con las responsabilidades que eso conlleva. Dalmau afirmó que el PIB considera que su candidato a gobernador depende enormemente del apoyo de nuestra estructura electoral a nivel local y eso lo encabezan candidatos alcaldes y alcaldesas. Esa es una consideración distinta a, por ejemplo, representantes o senadores por distrito, donde al ya ser más regionalizado, pues no depende de lo que se llamaba en Estados Unidos, toda la política es local. O sea, que la Alianza Patria simplemente se va a restringir a la candidatura a la gobernación, donde el PIB postulará a Juan Dalmau y Victoria Ciudadana apoyará a Juan Dalmau. Habrá que ver si Victoria Ciudadana, presumo que dejará vacante la posición de gobernación. Presumo, aunque por el código electoral hay unos asuntos que si no ponen candidato a la gobernación no pueden quedar inscritos, pero esos son otros 20 pesos. Para comisaría residente, los dos partidos tirarán un candidato a una candidata, lo que son excelentes noticias para Pablo José Hernández. Por cierto, por eso lo voy a hablar después con Ileana y con Sanders. Para la alcaldía de San Juan, el PIB presumo que no tendrá candidato, no tirará tampoco plancha de legisladores municipales y apoyará a Manuel Natal y a la plancha de Victoria Ciudadana. A lo mejor Victoria Ciudadana pone pipiolos en su plancha de legisladores municipales. Pero para los demás 77 municipios, cada cual corre con lo suyo. Eso me parece muy, 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 muy interesante. Y por último, están las legislaturas por distrito. Hoy, ojo, que no hablaron de las legislaturas por acumulación, así que cada cual tirará a sus candidatos por acumulación. Victoria tiró dos. Yo no veo razón porque no tiren. A lo mejor puede tirar hasta tres. Pero presumo que los cuatro incumbentes de Victoria Ciudadana irán de nuevo a la reelección. Los cuatro incumbentes por acumulación. El PIB históricamente solamente lanza a un candidato por acumulación en Cámara y en Senado. No me extrañaría que lancen dos. Y de hecho, pudieran entrar los cuatro candidatos, los dos de Victoria y los dos del PIB. ¿Quién rayos sabe cómo va a terminar esa papeleta? Y luego en los distritos, pues harán el cálculo y buscarán un distrito para ti, un distrito para mí, y buscarán la forma y manera de cuadrar esa alianza. De esta historia, yo me llevo varias observaciones. Primero, me parece que luego del anuncio que hicieron conjunto Juan Dalmau y Manuel Natal, creo que fue en noviembre, octubre, noviembre del año pasado, aquí en la sede de la Comisión Estatal de Elecciones detrás de Radio Isla, no ha pasado mucho. Me parece que no ha habido mucho adelanto, mucho progreso, no hay nada escrito en concreto. Eso número uno. Número dos, me sorprende lo de las alcaldías. Me sorprende sobremanera y me sorprende más porque es un golpe a Victoria Ciudadana. ¿Y por qué es un golpe a Victoria Ciudadana? Porque el PIB siempre tiene sus 78 candidatos a alcalde. El PIB tiene sus 78 comités municipales. Son grandes, pequeños, como sea, pero existen. Y en cada pueblo hay un liderato del PIB histórico de décadas, que son usualmente una familia, dos familias, un sector que se conocen por años y que sí, que se turnean, etcétera. Pero existe. Victoria Ciudadana no tiene esa estructura municipal. Y de hecho, a 2 años y medio de este cuatrenio, no aparenta haber creado una gran estructura municipal en los 78 municipios. Así que el PIB un poco le está diciendo a Manuel Natal y a Victoria Ciudadana, brother, problema tuyo lo que pasa en los 77 municipios. Y por último, que no me va a dar tiempo a leer lo que dijo, pero en esa conferencia de prensa de noviembre, Natal y Dalmau dijeron que iban a demandar para impugnar el código electoral. Y a esta fecha, 14 de abril, no se ha presentado ni una sola demanda. Han pasado noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril casi, 6 meses. Desde que hablaron para acá, 6 meses que se perdieron, que no se litigó. Obviamente este caso es un caso para que llegue hasta el Tribunal Supremo. Y con el calendario encima, se lo están haciendo más difíciles cada vez. No sé. Muy difuso, muy confuso, muy soft. Esta Alianza Patria. Veremos si finalmente cuaja. O si vamos camino a una elección con 5 fuerzas políticas. de ese tema y de otros temas políticos. Conversamos con el mejor panel cuando regresemos en Que la Que Hay.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Así mismo es como todos los viernes cerramos la discusión política junto al análisis del mejor panel con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
¿Qué es la que hay, Luis? Saludos a ti y a todas las personas que nos sintonizan hoy viernes.
Bueno, y también con nosotros Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
Saludos, Luis, a ti y a todos los que nos escuchan otro viernes.
Bueno, saluditos a ambos y vamos para encima. Aunque todavía no se ha hecho público el documento donde se declararon culpables Walter y Eduardo Pierluisi y Cern, que me está muy curioso. Desde ayer sabemos que ambos aceptaron varios cargos de corrupción pública por la forma y manera en que manejaron los contratos de administración de complejos de vivienda pública mediante un esquema en el cual ellos contrataban empresas controladas por ellos mismos y luego se hacían pagos directos a su bolsillo en contra de las leyes y reglamentos de vivienda federal. Walter Pierluisi, que admitió robarse casi 3 millones de dólares, cumplirá, si la jueza honra el acuerdo entre la fiscalía y él, entre 35 y 45 meses, y su hermano Eduardo, que admitió casi 400 mil dólares en robo, cumplirá entre 15 y 25 meses. Ileana, esto lo veníamos hablando desde octubre, comenzó con un allanamiento y en 6 meses se declararon culpables. A pesar de que en la acusación, que no hemos leído, por lo menos lo que ha salido públicamente, no hay ningún señalamiento directo al gobernador Pierluisi y al PNP. ¿Cuál tú crees que es el daño político de todo este asunto?
Yo creo, Luis, que, verdad, genuinamente pienso que el gobernador ha limitado ese daño político. Pienso que su reacción ha sido la correcta. Cada vez que le preguntan del tema, cada vez que interviene con el tema, se muestra, ¿verdad? O, ¿verdad? Y no lo digo de verdad, voy a partir de que es genuino, ¿no? Se muestra pues apenado, lo ha dicho, ha dicho que está molesto, y creo que lo va a poder limitar. Uh-huh. Más allá va a llegar el daño si un adversario pues lo utiliza en su contra, pero obviamente eso también es algo que hemos hablado aquí continuamente, pues no, en realidad no hay oposición ahora mismo. Uh-huh. O sea, creo que nadie le ha sacado la verdad, la punta política que pudiera en realidad tener esto. O sea, no vemos anuncios más allá diciendo, ¿verdad? Y es un fact, que es un hecho que estas personas participaron de la campaña del gobernador, pero más allá de los periódicos y, ¿verdad?, y la prensa, pues establecer ese hecho, no vemos nada de oposición sacándole provecho al asunto. Así que en realidad ahora mismo lo veo extremadamente limitado, y de verdad pienso que la reacción del gobernador en cada instancia desde el principio y hasta ayer, ¿verdad?, recientemente, creo que ha sido la correcta en una situación como esta.
¿De acuerdo con Ileana, Jorge Juan?
Mira, yo pienso que el gobernador un poco ha tratado de minimizar la situación en el sentido de no minimizar el hecho, porque han aceptado que son personas que cometieron un crimen y demás, pero un poco, en vez de presentarlo como el problema del sistema, como un ejemplo de que el sistema funciona. O sea, vemos el gobernador constantemente hablando de que no, pues el que cometa un crimen va a pagar, y el hecho de que son familiares de él a quien le está ocurriendo esto, contra quien el gobierno está actuando y quienes se declararon culpables, pues es más prueba de que el sistema funciona que de otra cosa, que es una estrategia muy interesante. Uh-huh. En cuanto a la oposición política, no usarlo, pues esto es algo que pasó ayer, básicamente, y no es momento para Jennifer ahora mismo salir y hacerlo directamente, y los del Partido Popular pues obviamente están enfrascados en su propia candidatura y lucha por la elección ahora de mayo, pero no duden por un segundo que cuando llegue el momento de las primarias, si la comisionada residente inevitablemente corre contra él, o cuando llegue la elección, el candidato del Partido Popular va a usar las fotos y los videos que se encuentren de la campaña del gobernador con sus primos, y es un tema que le va a afectar muchísimo No, lo hemos visto anteriormente, lo vimos con el gobernador García Padilla y cuando se mencionó a allegados de él cómo eso le afectó, y aquí tienes a dos personas que estuvieron completamente y directamente ligadas a una campaña, y los primos del gobernador van a ser tema de primaria o tema de elección sin duda alguna, y las fotos y los videos de ellos lo veremos en televisión paga por una de las campañas contrincantes sin duda alguna.
Esencialmente estoy de acuerdo con el análisis de ambos. Yo solamente difiero de lo que dice Tiliana. Al principio el gobernador manejó esto muy mal con sus expresiones de los primos terceros. Yo creo que lució deshonesto, lució nervioso. A lo mejor se estaba enterando en ese momento, ¿verdad? Y pues metió la pata. Pero coincido que esta semana ha demostrado un poco más de humanidad. Y lo que dijo Jorge Juan de presentarlo como una evidencia de que el sistema funciona, pudiera hasta ser algo interesante. También creo que le ayuda al gobernador es que estos primos no son personas conocidas, ¿no? ¿Verdad? No, además de compartir el apellido, pues nadie, si los ves en la calle, nadie sabe quiénes son. No es que estamos ante, ¿verdad?, que se están llevando a una figura ya pública que daba mucho de qué hablar, que estaba en los medios defendiendo al gobernador, etcétera. No, pues estamos hablando de dos personas que cayeron como parte, de hecho, según reportó Noticel más temprano en la semana, como parte del testimonio que está dando John Blakeman en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez. Así que dentro de todo, al final del día, quizás lo que pudo haber sido una muy, 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 muy mala semana para el gobernador, solamente terminó siendo una muy, muy mala. Y creo que con el pasar del tiempo, como bien dicen ambos, la gente hasta se va a ir olvidando de este tema, sobre todo porque hay tanto tema de corrupción pasando esencialmente casi toda la semana, que ni siquiera uno que habla aquí de esto todos los días y se organiza un programa de radio todos los días, tenemos fresco en la mente lo que está ocurriendo, lo que no está ocurriendo. Y pasemos a la oposición.
Yo no me acordaba de las expresiones que mencionaste, imagínate.
Tú no te acordabas, imagínate. Exacto, exactamente, ¿no? Y bueno, pues eso es parte del problema, y eso es también una de las ventajas, que los políticos que son pacientes y no se desesperan usualmente pueden contar con que el tiempo borra todo. Y hablando de la oposición, ustedes ambos en su análisis nos hablan de que uno de los factores que favorecen al gobernador es que está sin oposición. El partido principal de oposición, el Partido Popular Democrático, tiene sus múltiples crisis, además de que está corriendo una primaria interna ahora para la presidencia. El miércoles, para sorpresa de absolutamente nadie, él fue oficialmente designado dos fiscales especiales para investigar al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, por delitos muy serios, incluyendo posible delito de extorsión y el posible delito de enriquecimiento ilícito con fondos públicos, que ese último conlleva una sentencia fija, no negociable y sin probatoria de 8 años de cárcel. Iliana, ¿mordió el perro de la corrupción al PPD con este tema en Ponce?
Pues yo, ¿verdad? Definitivamente sí. O sea, es difícil desligar, o es difícil desmitificar ahora el asunto de, pues, los dos partidos son iguales. O sea, creo que cuando casos así, pues, siguen surgiendo, ¿verdad? Estos son señalamientos, no sabemos, ¿verdad? Y todavía están en etapa de investigación. No me quisiera adelantar, ¿verdad? Para ser justa, pero pues es un asunto que impacta al Partido Popular, más su mal manejo del asunto, o su no manejo del asunto, creo que lo hace inclusive aún peor. O sea, como mencionabas, pues no, nosotros no recordamos casos de corrupción que están constantemente pasando. Imagínate cuando las dos, ¿verdad? Cuando estas personas acusadas o investigadas son de tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista, la gente no los diferencia y solidifica el asunto, ¿verdad? De los partidos más pequeños de decir, pues son iguales, ni rojos ni azules. O sea, creo que el Partido Popular va a tener un problema particular con esto en un futuro.
Jorge Juan, ¿cómo ves lo de Ponce?
Hoy mismo, escuchando una entrevista que le hicieron conjunta a Pablo José Hernández, Héctor Ferrer y Jesús Manuel, como parte de lo que sucedió del endoso de Héctor a Pablo, uno podía ver las diferentes maneras de reaccionar, las diferentes formas de responder que tiene el partido. Yo okay. Escuché a Pablo José decir que es tiempo que el Partido Popular pida menos espacio y más explicaciones a las personas acusadas. Y yo creo que eso está mucho más cercano a lo que el pueblo allá afuera siente y quiere y esperaría de un partido creo que es un poco la manera o la forma en que el partido podría volver a recuperar un poco de la confianza de la gente y diferenciarse un poco del PNP y tratar de romper esa narrativa que ya, o sea, y lo hemos hablado aquí antes, desde los tiempos de las encuestas de 2015-2016, ya lo de que son iguales y que eran parecidos en esto de la corrupción, era un tema que venía creciendo de más de la mitad de la población. O sea, el número de las personas que piensan que el PNP y el PPD es igual tiene que estar altísimo ahora mismo. Y la única manera de diferenciarse es hacer las cosas distintas, ¿no? Así que en ese sentido, tienen que los líderes, la cúpula del partido tiene que tratar el tema de Ponce y los que vengan de una manera más fuerte, más directa y más en línea con lo que el pueblo espera.
Sin duda, todavía actúan la gran mayoría del liderato de ese partido sorprendido, como si la información que ha ido trascendiendo públicamente no se conociera. Obviamente en este programa yo he dado la información que yo tengo, en otros programas otras personas han dado la información que tienen, y yo les garantizo que el liderato popular de Ponce y de la región tiene aún más información de la que yo tengo y de la que ha salido pública, pero aún así todo el mundo está paralizado, o por lo menos el liderato actual y los tres candidatos, exceptuando a Carmen Maldonado de Morovis, que ha sido la más firme contra el alcalde de Ponce, también parecen paralizados con este asunto. Y es como si no se dieran cuenta que el daño no se lo están haciendo ellos al alcalde, el alcalde se los está haciendo al partido y a la colectividad. Y yo pienso esto muchas veces, Ole Juan, tú y yo trabajamos juntos en la campaña del 2012 y yo nada más hubiera pensado todas las cosas que nosotros hubiéramos hecho en esa campaña en esta semana. Es más, en el último mes, desde el testimonio de Oscar Santamaría para allá, cuántas cosas hubiéramos hecho para resaltar la corrupción en el PNP, pero como el PPD está tan blandengue con este asunto, pues se tiene que callar la boca. Realmente increíble. Pero bueno, del PPD, de las movidas en las candidaturas y de lo que dijo hoy Juan Dalmau sobre la Alianza Patria, de eso seguimos conversando con Ileana Báez y Jorge Juan Sanders luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando como todos los viernes con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Y bueno, estábamos hablando de los problemas que tiene el Partido Popular Democrático en ser oposición ante los temas de corrupción. Pero por otro lado, ayer se aclaró un poco el panorama de ese partido de cara al 2024 cuando el representante por acumulación Héctor Ferrer Hijo endosó públicamente a Pablo José Hernández Rivera para la candidatura a Washington D.C. Héctor Ferrer anunció que aspirará nuevamente a la reelección como representante por acumulación a la Cámara. Y anunciaron los dos que el acuerdo, la negociación, fue lograda por la mediación del representante Jesús Manuel Ortiz. Ileana, buenas noticias para el PPD, este acuerdo entre Pablo José y Héctor Jr.
Mira, la verdad, sí. O sea, yo creo que como profesional de la comunicación tengo que establecer que fue un poquito como un de antes en el fin, o sea, como que algo de estrategia política en el espectro. O sea, creo que fueron extremadamente inteligentes de primero, y creo que se le merece, y casi segura que fue Héctor Ferrer quien lo mencionó, ¿no? Que esto muestra liderazgo, o sea, crear alianzas y dar paso a ver cómo funciona y quién funciona mejor, en qué posición para adelantar una causa en común. Creo que, ¿verdad?, se engrandecen en ese sentido. Y dos, también pienso que fue genial para Jesús Manuel como aspirante a presidir el Partido Popular mostrar, ¿verdad?, la capacidad que tiene de unir, ¿verdad?, a estos jóvenes que son quienes le han traído como, ¿verdad?, o tienen la capacidad de traerle un nuevo aire al partido. O sea, creo que fue extremadamente inteligente, ¿verdad?, como movida política, pero fue también una movida de comunicación estratégica genial. O sea, creo que la foto, creo que después irse a dar entrevistas juntos, creo que de verdad es de lo poco que he visto en años recientes del Partido Popular que tenga algo de y perdón que lo estoy diciendo así como medio política el junkie, pero en verdad creo que fue algo por fin que podemos ver que lograron como adelantar su agenda, ¿no?
Tú estás aquí para que digas las cosas como las sientes y como las veas, y que no tienes que pedir perdón por eso. Al contrario, y digo, un cuatrenio que han demostrado ser extremadamente torpes en la toma de decisiones políticas, pues sin duda, claro que sorprende a cualquiera que de momento ver que alguien está pensando, alguien está anteponiendo sus intereses personales y pensando en la colectividad. ¿Cómo lo ves tú, Jorge Juan?
Mira, yo creo que es algo que habíamos discutido aquí anteriormente, el hecho de que si se iban a una primaria por la comisaría residente, Héctor Ferrer Hijo y Pablo José Hernández, el partido iba a perder en uno de los dos que perdiera esa primaria. Una de las dos, básicamente, únicas figuras jóvenes con futuro que atraen gente al partido, que estuvieran activamente en el partido, electos o caminos a luchar por una candidatura. O sea, básicamente... fuera de Pablo José y de Héctor, con el name recognition y la capacidad de moverse políticamente, pues había muy poco en el pipeline, como se dice, de candidatos uh-huh. del partido. Así que en ese sentido el partido gana. Yo creo que ambos ganan. Obviamente pues se evita una primaria. Héctor, yo presumo, no se va a quedar en la Cámara simplemente para ser un representante. Esto será camino a montar toda una estructura para una eventual... aspiración a presidencia de la Cámara, y gana Jesús Manuel. O sea, todos aquí sabemos y hasta discutimos en este programa cómo el alcalde de Villalba, a través de fotos y posts y mensajes, trató de pintar un poco por mucho tiempo como que eran una papeleta él y Pablo José. Uh-huh. Y de ahí todo se ha virado al punto de que no tan solo Jesús logró pintarlo y públicamente como que los unió, sino que han ido juntos a entrevistas, etcétera. Así que lo ha beneficiado esa parte mucho, pero por otro lado, o sea, ha llegado al punto de que ayer mismo en unas entrevistas, cuando se trajeron unos datos y unas expresiones del alcalde de Arecibo sobre el déficit con el que el alcalde de Villalba maneja su municipio, etcétera, pues ya Pablo José estaba hablando de los datos, pues si dicen una cosa, etcétera. O sea, cualquier tipo de percepción que haya tratado de pintar la campaña del alcalde de Villalba de que eran una papeleta, pues ya se desvaneció también. Así que yo creo que ganó el partido, ganaron ellos como candidatos, Pablo José y Héctor, y obviamente el gran ganador es Jesús Manuel y su campaña y sus aspiraciones ahora para mayo.
Bueno, y entonces, mirando específicamente esa candidatura a la comisaría residente, hoy también se aclara ese escenario en cuanto a la posible alianza patria. Se había hablado, yo había especulado aquí cuando Carmen Yulín anunció su desafiliación del PPD, que ya iba a buscar ser la candidata a comisaría residente de la alianza patria, con un Dalmau a gobernador y con un Manuel Natal a la alcaldía de San Juan. Pero hoy, en una entrevista con José Delgado, Juan Dalmau deja claro que el PIB va a tirar su propio candidato a comisionado residente, que sea una persona en unión con Juan Dalmau, que sea una persona independentista, y que él no espera que Victoria Ciudadana, y espera lo propio, que Victoria Ciudadana haga lo mismo. Así que vamos camino al 2024 con una alianza quizás para la gobernación, quizás para la alcaldía de San Juan, quizás para la legislatura, pero no para Washington. ¿Cómo deja eso, cómo deja la carrera esta nueva información, Ileana?
Mira, no creo que cambie mucho la posibilidad de ganar con otras alianzas. O sea, no creo que ni Victoria Ciudadana ni el Partido Independentista apostaban a que una alianza en la comisaría residente iba a llegar lejos o iba a ganar o iba, ¿verdad?, a adelantar algo de sus causas. Y pues pienso que tiene, o sea, pienso que Juan Dalmau está siendo bastante, ¿verdad?, sincero dentro del asunto de, bueno, si el partido lo que promueve es la independencia, y el partido lo que queda de base del Partido Independentista, pues lo que procura es la independencia por el país, pues tiene sentido que la persona que apoye para la comisaría residente procure la independencia de Puerto Rico ante los Estados Unidos. O sea, que la verdad, pues quizás era un punto o era un asunto que traía algo dentro de la colectividad, traía algo de suspicacia o algún, ¿verdad?, algún tipo de malestar o estaban inquietos en qué pasaría. Y pienso que Juan Dalmau aprovechó el momento y lo aclaró y pues, como quiera, también adelantó otras cosas sobre la posible alianza. Así que yo pienso que le sacó buena, ¿verdad?, le sacó buen provecho a la oportunidad.
¿Cómo lo ves, Jorge Juan?
Yo entiendo el punto de Juan Dalmau en cuanto a la preferencia de aspirar con alguien que tenga su misma visión, y en eso yo creo que es uno de los puntos débiles que hemos hablado, o flancos que tiene el Movimiento Victoria Ciudadana en querer indefinirse en cuanto al estatus, ¿no? Yo creo que es muy interesante también dónde deja esto las aspiraciones de Carmen Yulín Cruz, ¿no? Uh-huh. Quien había básicamente movido y hasta corrido por lo bajo, diría yo, por varios círculos, de que iba a ser posiblemente parte de esa alianza en una candidatura a la comisaría residente, y quedaría fuera o por lo menos descartada por Juan Dalmau para cualquier tipo de acuerdo en ese sentido. También pienso que esto, aunque puedo entender de dónde viene Juan Dalmau, no ayuda a la alianza o las aspiraciones de la alianza, ni las del PIB, de colocar un candidato que gane esa candidatura. De hecho, si Jennifer González fuera a aspirar a la gobernación, viendo el banco que tiene el PNP para esa candidatura y considerando que Victoria Ciudadana y el PIB nominen sus propios candidatos, esa dilución de votos podría llevar a que sea la comisaría la posición más alta que gane el Partido Popular, uh-huh, en estas próximas elecciones. Uh-huh. O sea, electoralmente no creo que se ayude la alianza ni el PIB ni Victoria Ciudadana tomando esta decisión, aunque como son personas que siempre están muy dedicadas a sus ideales y convicciones, pues entiendo de dónde viene Juan.
En conclusión, 48 horas muy buenas para Pablo José Hernández Rivera.
Sí.
Bueno, pues gracias a ambos como siempre por estar aquí. Ileana Báez, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis, buen fin de semana.
Jorge Juan, gracias por estar aquí, te veo ya mismo.
Gracias, Ileana, gracias, Luis, te veo ya mismo. Palancas arriba.
Palancas arriba, ay Dios mío, que Dios te oiga. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Gracias como siempre por su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.